La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Henos aquí una mañana más a las 6, afortunadamente, felizmente, a las 6 de la mañana en este jueves 16 de junio del 2016, en el que han bajado las temperaturas, ¿eh? Se nota, ya se lo dije ayer, hombre, no es de, a ver, no hace falta 7 Rebecas, pero hay algunos momentos en algún lugar de España que un consuelito sobre los hombros va muy bien, ¿eh? Hoy van a notar que además han bajado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Baleares. Hay nubes y lluvia en Galicia y Cantábrico y hay más o menos sol en el sur peninsular, en Canarias, en ciudades autónomas. Ojo con el viento, hay mucho viento que sopla hoy con fuerza en las costas de Almería, de Granada, de Málaga, también de Cádiz. Y a partir de mañana la cosa, hombre, se resitúa un poquito más, ¿eh? Digamos que se más o menos se recupera. Durante esta madrugada nosotros hemos estado informándoles de un incendio forestal declarado en Valencia, en la comarca La Canal de Navarrés. Hay 5 núcleos de población cercados por las llamas. Esta madrugada la unidad militar de emergencias se ha incorporado a las labores de extinción. El fuego sigue activo. Y hay mucho viento y eso no favorece que se pueda luchar tranquilamente contra él. Bueno, hoy sigue siendo el Brexit noticia, como ustedes se pueden imaginar. Y lo sigue siendo porque a medida que se acerque el día 23, toda especulación, toda idea, todo cálculo será poco para intentar saber qué es lo que va a pasar. Es muy común pensar que pese a lo que digan los sondeos y las apuestas, que dicen que el Brexit gana, muchos piensen que realmente al final se impone la cordura y los británicos van a decir que no. Es decir, por un lado piensan que efectivamente la mayoría va a decir que sí, sí a la salida, pero que al final van a decir que no. Para eso está luchando, por ejemplo, el que ha puesto hablando de incendios, el que ha puesto la llama, la cerillita, En ese bosque ha sido el primer ministro británico David Cameron de la isla, que hoy visita Gibraltar. No es la visita de un primer ministro británico a Gibraltar, siempre es motivo de roce, es motivo de problema. ¿Ustedes se acuerdan cuando se casó Carlos de Inglaterra con Lady Di? Pues ustedes se acuerdan que una de las cosas que hicieron cuando empezaron el viaje de novios, ese que dieron la vuelta al mundo, fue pasar una noche en Gibraltar. Bueno, aquello creó un problema diplomático notabilísimo. Recuerdo como si fuera ahora la portada de Cambio 16. Entonces era un referente de la prensa, de la información general y política en España. Y la portada de Cambio 16, que tenía un portadista que era sublime, reprodujo la cara de Carlos y Diana sobre la roca y el título era Vaya Peñazo. Bueno, pues vaya peñazo. El Gibraltar es un peñazo para la historia de España. Si no fuera porque, gracias a estar unidos a Europa físicamente a través de España, las ventajas para las 30.000 personas, 35.000 que viven en Gibraltar, sean las que son. Claro, si el Reino Unido se marcha de la Unión Europea, los 35.000 habitantes de Gibraltar saben que al día siguiente, otra cosa es que lo haga, el gobierno español puede controlar a su aire la frontera entre Gibraltar y Europa, porque en ese momento España se convierte, o la frontera de la línea de la Concepción, se convierte en el bloque final europeo. Y las llaves las tiene el gobierno español. Es decir, España puede regular el flujo a placer. ahora puede hacer más fácil o más difícil, puede revisar más o menos los coches que entran y que salen. Depende de la... Depende. Pero claro, una frontera dura no permite el paso de varias cosas. Hombre, de los capitales que entran y del tabaco que sale. También es verdad que se perjudicarían los 10.000 españoles que todos los días van a trabajar a Gibraltar. Eso en cualquier caso es menos, en el peso de la balanza, pesa bastante menos que todo lo que Gibraltar obtiene por el hecho de estar donde está y tener el estatus que tiene. Es decir, son Unión Europea y tienen el poder de ofrecer reducciones fiscales como las que ofrecen allí. El impuesto de sociedades está al 10%. Negocios de turismo, de seguros, de apuestas online, los servicios financieros. Hay más sociedades en Gibraltar que personas. Bueno, todo eso, con la salida de Gran Bretaña, se va al garete. Y desde luego, eso de entrar y salir a Soto Grande, que es donde tienen la casa muchos de los llanitos, empezando por Picardo, que es donde vive, prácticamente. Eso de entrar y salir, y las imposiciones, toreárselas a Hacienda, como se la torea un miembro de la Roca, pues claro, eso también se acaba. Claro, oiga, están que tiemblan ahora mismo los llanitos. Y va a visitarles el primer ministro británico, que lo que ha hecho ha sido, a pesar de que los llanitos no tienen derecho a voto en las elecciones británicas, sí que en este caso van a tener derecho a voto en el referéndum. ¿Por qué? Porque, oye, mira, son 35.000 personas de las que votarán 20.000, yo qué sé. Pues oye, a lo mejor 20.000 tíos van a votar seguro que no al Brexit. Es decir, sí a la permanencia. Pues a lo mejor 20.000 votos, ojo, te arreglan una votación apretada como esta. El caso es que Cameron de la Isla hoy visita a Gibraltar, estará unas horas. El gobierno ha mostrado su rechazo a la visita. Dice Margallo que, bueno, que insiste en la condición de colonia de Gibraltar, advierte de que si se consuma el Brexit, pues España tendría que llegar a algún acuerdo con el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar. Y ningún gibraltareño quiere ser español. Pero es que tampoco tendría por qué serlo. Puede seguir siendo perfectamente británico, o lo que le dé la gana, o del pueblo ese del que son. Es verdad que volvemos a la portada de Cambio 16 de aquellos años. Vaya peñazo es Gibraltar. Si no fuera por lo que Gibraltar supone, desde luego en deslealtad financiera para con el Estado español, por mí se puede meter la Roca donde les quepa. Incluso hasta el Istmo. El problema es diferente, ¿no? Es decir, la necesidad de establecer por narices una soberanía poniendo una bandera en la punta de la Roca, pues ¿quién quiere que les diga? El problema no está en eso. El problema está en lo que significa tener ahí una cueva de piratillas como es Gibraltar para los intereses de todos. Por más que den trabajo a 10.000 personas de la línea. Por cierto, trabajo. El trabajo que no quieren hacer los gibraltareños, mal remunerado y con muy malas prestaciones sociales. Habráse, sí, 10.000 personas. 10.000 rehenes no pueden cambiar una situación que alcanza cotas de deslealtad financiera y de otro tipo de deslealtades mucho más altas. Bueno, son las 6:09, son las 5:09 en Canarias, y bueno, será que conozcamos todas las noticias del día en titulares.
Los maquinistas de Renfe desconvocan la huelga prevista para hoy tras reunirse con la dirección de la compañía. Las negociaciones avanzan y en las próximas horas podrían desconvocarse también los paros previstos para la operación salida de las vacaciones.
Caso Nóos, Manos Limpias y la Abogacía de Baleares presentan hoy sus informes finales. El fiscal Pedro Raja arremete en sus conclusiones contra el juez Castro y los medios de comunicación a los que acusa de criminalizar a la infanta Cristina a partir de conjeturas.
Emergencia social en Venezuela. Un joven de 17 años muere por disparos de la policía en otra otra jornada de saqueos a los comercios. Son ya 4 los muertos en los disturbios provocados por una población desabastecida.
El gobierno francés amenaza con prohibir las manifestaciones tras los disturbios en las protestas por la reforma laboral. El primer ministro Manuel Valls culpa de los altercados a la actitud ambigua de los sindicatos con los violentos.
Seguimos pendientes de la posible salida de la cárcel de Mario Conde. La Fundación Francisco Franco presenta en el juzgado las escrituras de 4 fincas para avalar la fianza al expresidente de Banesto.
Michelle Obama visitará España a finales de mes y se reunirá con la reina Leticia. La primera dama de Estados Unidos viene acompañada de sus 2 hijas y de su madre. Tiene previsto pronunciar un discurso sobre su campaña en favor de la educación de las niñas.
Y en deportes, la UEFA va a tomar hoy una decisión sobre la continuidad de Rusia en la Eurocopa tras los nuevos incidentes con ultras en Lille. La selección rusa pierde contra Eslovaquia, Francia consigue una sufrida victoria contra Albania y Suiza y Rumanía empatan a un gol. Hoy se juegan los partidos Inglaterra-Gales, Ucrania-Irlanda del Norte y Alemania-Polonia.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
99.158.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
43.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Séptimo día de campaña electoral y sigue centrada ahora en el debate de si se debe dejar gobernar a la lista más votada, aunque no tenga mayoría absoluta. El Partido Popular insiste en esa fórmula, María Daván.
Mariano Rajoy reiteraba que en España debe gobernar la lista con más votos, que será, piensa, la del Partido Popular. Partido que se identifica con los problemas de la gente frente a los que no han dejado de pisar moqueta o de los que creen que España es una tertulia masiva.
Pero si no quieren, pido que se respete la voluntad de la gente y que, por tanto, el partido político que tenga más votos y gane las elecciones sea el que gobierne este país, porque no podemos volver a repetir unas elecciones.
Después de visitar un campo de alcachofas en la localidad navarra de Tudela, escena que le emocionaba, decía, el presidente lanzaba desde Zaragoza un canto al mundo rural.
Pero Pedro Sánchez no está por la labor de dejar gobernar a quien tenga más votos. El candidato socialista prefiere hablar de diputados enmarcados en bloques.
Estamos en un sistema parlamentario. Quien gana la liga no es quien gana más partidos, sino quien acumula más puntos. Y por tanto yo lo que le pido al señor Rajoy y al resto de formaciones políticas es que el 26 de junio se permita gobernar en un sistema parlamentario a quien más diputados y diputadas tenga detrás de sí para presentarse a la investidura.
A partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera hablará con Pablo Iglesias. Podemos, tras el debate a 4, ha recuperado el lenguaje agresivo. Pablo Iglesias acusa al Partido Popular de haber vertido la sangre de los españoles, mientras tampoco se olvida del PSOE Alberto Escalante.
Hoy Podemos celebra uno de los mítines centrales de su campaña en Palma de Mallorca, en Baleares, donde aspira a ganar las elecciones gracias a su coalición con MES. Ayer Pablo Iglesias aprovechó su mítin en Almería para presionar todavía más al PSOE.
Ni una excusa. Las cifras del Partido Popular cuando se escriben en la pizarra arrojan sangre. Y quien esté dispuesto a apoyar por activa o por pasiva una investidura de Rajoy, que tenga las agallas de decírselo a la cara a sus votantes en campaña electoral.
Mitin junto al esgemad Julio Rodríguez, que critica que los que se llaman patriotas no hablen del paro y la corrupción, prefieren hablar de Venezuela. El verdadero patriotismo no se declama, dice, se hace al ir a trabajar cada mañana.
Manos Limpias y la Abogacía de Baleares van a presentar hoy su informe final en el juicio por el caso Nós. De momento el fiscal ha considerado acreditado que la Casa Real no controló las actividades de Iñaki Urdangarín y ha remitido contra el juez Castro por mantener imputada a la infanta Cristina. COPE Mallorca, Mamen Municio, buenos días.
Buenos días. El alegato final del fiscal anticorrupción se ha convertido en una defensa a ultranza de la infanta y crítica al juez instructor. Para Orrac ha quedado demostrado que doña Cristina no realizó actividad alguna en Nós Borbones y que Casa Real no supervisaba las actividades del entramado.
Cristina de Borbón es infanta de España. Crimen. En los registros domiciliarios no se hallan papeles comprometedores. Crimen. En una ocasión visitó la sede del Instituto NOS para recoger a su marido. Crimen.
Sobre Urdangarín y Torres, el fiscal ha asegurado que a pesar de los juegos de apariencias, cortinas de humo y documentos, el entramado NOS tenía como fin apoderarse de fondos públicos.
Vamos ya con el deporte, Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días a todos.
Chico, qué mal saben beber algunos, ¿eh? Nuevos incidentes esta noche en Lille.
Es gente literalmente sin civilizar, ¿eh?
Madre mía.
Es una horda de bárbaros que han invadido Francia y que ya vengan de Rusia, ya vengan de Eslovaquia, ya vengan de Inglaterra. Verdaderamente están causando unas imágenes de casi de guerrilla urbana. Esta noche también, al hilo del encuentro, ahora te cuento, de ayer de Rusia con Eslovaquia, las calles de Lille, donde se celebró este partido, convertidas también durante la noche después del partido en una auténtica zona de guerra, con ultras de Rusia, de Eslovaquia y de Inglaterra, que juegan hoy a 35 kilómetros. Y el último balance que tenemos a las 6 y cuarto de la mañana, Paloma, es de 50 personas heridas y 37 detenidos por la policía de Francia. 50 heridos y 37 detenidos. Hay que decir que en el estadio, en el encuentro, bueno, a lo mejor no hace falta que la UEFA expulse a los rusos, que puede que se expulsen ellos solitos en el terreno de juego. Rusia 1, Eslovaquia 2. En el campo, en el estadio, en Lille no hubo incidentes a destacar. Sí lo hubo en las calles, como estamos contando, esta madrugada, esos 50 heridos y 37 detenidos, y estamos a la espera de que, en cuanto arranque el día en la Eurocopa en Francia, la UEFA tome una determinación, porque habían advertido bastante tajantemente de que a la próxima de incidentes de público expulsaban a Rusia de la competición. No ocurrió en el estadio, sí ocurrió en las calles de la ciudad. Insisto, expectativa para esta mañana de jueves a ver qué determina la UEFA con la selección nacional de Rusia, que en todo caso con esta derrota figura solamente con un punto en su grupo de clasificación. Y anoche, a las 11 de la noche, cuando acabó la jornada, Francia 2, Albania 0. Bueno, si usted no vio el partido, a lo mejor piensa, victoria cómoda de Francia. No. En el minuto 90 estaban empate a cero. Francia, una de las teóricas favoritas, equipo anfitrión, ante otro don nadie del continente europeo como Albania. El 1-0, gol de Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, llegó en el minuto 90 y ya en el tiempo de descuento, en el minuto 96, el 2-0 definitivo. Con sufrimiento, con apuros, pasándolo muy mal, pero Francia, equipo anfitrión, está ya clasificado. 2 partidos, 2 victorias, 6 puntos para la ronda de octavos de final. Hoy tenemos el día 7 de la Eurocopa. Lo más importante será saber qué decide la UEFA con Rusia y además en el terreno de juego, 3 de la tarde Inglaterra-Gales, 6 de la tarde Ucrania-Irlanda del Norte y 9 de la noche Alemania-Polonia. La selección española va a jugar su segundo partido, Paloma, ya mañana. Ya hay ganas, ¿no? Después del buen estreno, vamos a ver qué hacemos mañana. Segundo encuentro es en Niza, es ante Turquía. Vicente del Bosque piensa en repetir el 11 titular del otro día ante la selección de la República Checa, y las informaciones que llegan sobre la selección española y en su idílica Isla de Ré insisten en que Sergio Ramos y Piqué ahora son muy amigos porque se siguen en Twitter.
¿Eh?
Anda.
Bueno, pero si en Twitter...
Al parecer, según esas informaciones de la selección española, seguirse en Twitter es el no va más de la amistad.
Bueno, pero está bien que se lleven bien.
Sí. Y publicar estas cosas debe ser el no va más del periodismo. Bueno, y que no se me olvide, en esta mañana de jueves, además de la Eurocopa, playoff de ascenso de segunda a primera división. El Osasuna da el primer pasito. Osasuna 2, Girona 1. Es cierto que esto es partido de ida y que todo queda por decidirse en el encuentro de vuelta del próximo sábado en el estadio en Montilivi, en el estadio del Girona. Osasuna 2, Girona 1 en el encuentro de ida anoche en Pamplona. Y en la final de la Liga Española de Baloncesto, como siempre la final por quinto año consecutivo es en Real Madrid-Barcelona, anoche tuvimos el primer partido sobre la bocina. En el último segundo ganó el Barça, Barcelona 100, Real Madrid 99. Mira qué marcador más cuco. Barcelona 100, Real Madrid 99 sobre la bocina. En la serie final, que es al mejor de 5 partidos, Barcelona 1, Real Madrid 0.
Ahora me hago amiga tuya en Twitter. Ah, ¿no somos amigos todavía en Twitter?
No nos seguimos tú y yo.
No nos seguimos.
Entonces,
¿qué cosas?
No nos queremos entonces.
De verdad.
Bueno, ahora te sigo.
Con la de cosas que cuenta la gente.
Ahora te sigo.
Gracias, Alcalá. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche.
Saben, escuchen la linterna por si acaso.
Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para contarte y analizarte la actualidad.
Avanza en cosmética. Esdor. Esdor Beat Perfection es la nueva línea cosmética que ayuda a prevenir el envejecimiento celular de la piel gracias a sus activos. Esdor hidrata y repara en profundidad, devolviendo a la piel todo su esplendor. Esdor, la belleza nacida de la vid. En farmacias y para farmacias.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Los maquinistas de Renfe han desconvocado la huelga prevista para hoy. Tras varias horas de negociación, la dirección de la compañía y el sindicato de maquinistas han acercado posturas. Berta Barredo es directora general de operaciones de Renfe y estuvo anoche en La Linterna.
Aproximar las posturas en cómo implantar el acuerdo de empleo al que alcanzamos a finales del año pasado en materia de las desvinculaciones de la plantilla y el cómo deben de ser las contrataciones temporales.
En cambio, hoy sí se mantienen los paros en el metro de Madrid. Más cosas, esta tarde se celebra en Valencia un acto de desagravio por la profanación de las imágenes de Nuestra Señora de los Desamparados y de la Virgen de Montserrat. La Conferencia Episcopal apoya este acto. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días. Este acto de desagravio es un gesto necesario ante una campaña publicitaria sacrílega que se ha dirigido contra la Virgen de los Desamparados, que aparece en una convocatoria para el Día del Orgullo Gay, besándose con la Virgen de Montserrat. Lo ha dicho el cardenal Cañizares, sobre todo cuando se está vulnerando la libertad religiosa en España.
Es un gesto que era necesario y que además responde a una situación que estamos viviendo donde no hay el respeto a la libertad religiosa garantizada también por la Constitución española.
El acto de desagravio consistirá en el rezo del rosario en la Plaza de la Virgen, seguido de la Santa Misa en la Catedral de Valencia, que también se hará por las víctimas del atentado de Orlando.
Y en Madrid, el arzobispado ha condenado el asalto a la capilla de la Universidad Autónoma, donde han aparecido pintadas a favor de la educación laica y el aborto. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días. Aborto libre y educación laica son los lemas en pintura roja escritos en las paredes de la capilla a la que accedieron una vez forzada la puerta ayer por la tarde. Por el suelo, más pintura derramada y alguna octavilla. La investigación la lleva la Policía Nacional de Fuencarral tras la correspondiente denuncia. El arzobispado de Madrid ha condenado este asalto ante unos ataques que, asegura, quiebran la convivencia. Piden a las autoridades y a los medios de comunicación colaboración para lograr que los grupos que los protagonizan se vuelvan irrelevantes, defendiendo la libertad que ellos mismos quieren eliminar.
La Fiscalía estudia los avales presentados para cubrir la fianza de Mario Conde. Los fiadores son miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura, en la localidad de Corralejo, pertenecen a José Ángel y Jaime Francisco Alonso García, altos cargos de la Fundación Francisco Franco. Los dos fiadores tasan estas propiedades en algo más de 610.000 euros y consienten que puedan ser hipotecadas o pignoradas para garantizar la puesta en libertad de Mario Conde. La Fiscalía, contraria a la libertad del exbanquero, tiene que valorar si las fincas son o no suficientes y también pueden pedir una tasación oficial de las cuatro fincas y dar al juez el informe oficial.
Sube la tasa de absentismo laboral en nuestro país, informa Joaquín Bizmanos.
Va desapareciendo el efecto crisis, el miedo a perder el puesto de trabajo, y eso ha hecho que vuelva a subir el absentismo laboral. Lo hizo hasta el 4,7% el año pasado, según un informe de ADECO. ¿Cuánto es irregular, fraudulento? Responde Jorge Guada, investigador del IES.
El porcentaje de absentismo fraudulento lo habíamos estimado en torno al 30%.
En España, según el informe, hay un absentismo estructural. Es un problema que cuesta mucho dinero si contamos lo que supone para la seguridad social, para las empresas, lo que se deja de producir. Hablamos en total de unos 61.300 millones de euros solo el año pasado.
Mil calles llevan hacia ti. No sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor.
El Estadio Vicente Calderón va a coger el 25 de junio The Rock Festival. Es un espectáculo de más de 8 horas que se presenta como la banda sonora de toda una generación. Nacha Pop, La Unión, Rebeldes, Danza Invisible, La Frontera, Tennessee, Trogloditas y también La Guardia.
Puedo perderme en el alcohol. Hoy puedo ese perfume de mujer.
Buena música para comenzar esta mañana. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Anoten el WhatsApp 699-1314. Nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es y el contestador automático
91-522-3379.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
Cope. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Amanece un jueves 16 de junio del 2016 con temperaturas más bajas, han bajado esta noche. Y hay mucho viento en algunos lugares, esencialmente en las costas del sur de la península, Almería, Granada, Málaga, Cádiz, también Huelva. Viento, mucho viento. Y digamos que hay nubes y lluvias en Galicia y Cantábrico, sol en lo demás. Y un incendio que en este momento se ha declarado y al que seguimos de cerca en la comarca de la Canal de Navarrés, 5 núcleos de población cercados por las llamas. Ahí están trabajando bomberos, la unidad de emergencias, etcétera, etcétera. El fuego sigue activo y el viento además dificulta mucho la extinción. Bueno, saben ustedes que hoy visita Gibraltar el primer ministro británico, David Cameron. Los británicos han sido, cuidadosos de alguna manera en esta cosa de la colonia, de visitar las colonias y de pasearse por las colonias, como si pasaran por un campo de apestados con un pañuelo en la nariz, ¿no? Y vestidos de tweed, ¿no? Bueno, en este caso, Cameron viene a Gibraltar, digo viene, porque estamos aquí abajo, igual que ellos. Y viene a Gibraltar porque tiene que, no convencerles, están muy convencidos los gibraltareños, tiene que recordarles que tienen que votar en el referéndum del día 23, Brexit o Remain. Y los gibraltareños, por la cuenta que les trae, van a votar quedarse, porque si no se quedan, si sale Gran Bretaña de la Unión Europea, estos se quedan descolgados. Porque Europa acaba exactamente en la línea de la Concepción. Y el que tiene las llaves de la línea de la Concepción es el gobierno español. Quiero decir que todo el chollo que supone vivir, negociar, trabajar, bueno, vivir en Gibraltar apretados unos contra otros en una roca, pero bueno, el montárselo como se lo han montado los gibraltareños, todo eso se puede ir al garete. Eso de vivir en Sotogrande y no pagar los impuestos y tal y cual, y luego tirar tabaco hacia adelante y que se lo pasen todos por la frontera, eso se acabó. O se puede acabar. Con lo cual, van a votar indudablemente por la permanencia. La presencia de un primer ministro británico en Gibraltar nunca gusta al gobierno español. No gustó cuando vino Harold Wilson. Eso fue allá, pues yo qué sé, en los años 60 aproximadamente. Y no gusta cuando viene este tipo, pero bueno, démoslo por bueno, como seguramente no le interesa a nadie. Le interesa a unos cuantos, ¿no? La salida de Gran Bretaña del Reino Unido de la Unión Europea, aunque algunos digan aquello de no caerá esa breva, si de verdad salís, la inmensa mayoría echa cuentas y se percata de que efectivamente no es un buen negocio para nadie. El primero para los británicos, lo ha contado además el responsable del Tesoro, el señor Jorge Osborne, que ha dicho que subirían un 5% las tasas sobre las herencias, alcohol y carburantes. Las rentas básicas, sí, subirían un 2%, pero los recortes sociales serían de unos 19.000 millones. Y el coste para las arcas públicas sería de 38.000 millones de euros. Bueno, pues, en fin, cada uno se lo piense. De aquí al 23 todavía quedan días para echarle un vistazo a todo ello. Las bolsas ayer recuperaron el pulso, tras varias jornadas de pérdidas, la Reserva Federal norteamericana mantiene los tipos de interés a la espera de ver qué ocurre en el Reino Unido. En la campaña, ¿quiere usted saber algo más? Bueno, hoy el debate de la campaña viene marcado por ese permanente dilema que tienen los sistemas que no son presidencialistas, los sistemas que son representativos como este, parlamentarios. Es verdad que nosotros, cuando vamos a votar, no elegimos al presidente del gobierno, elegimos a un parlamento que a su vez elige lo que el parlamento le parezca. Lo que pasa es que más o menos sabemos a qué van a votar los que nosotros elegimos. Sabemos, hombre, no sabemos qué alianzas van a hacer porque no nos lo cuentan. Y eso a lo mejor haría cambiar el voto sobre alguna de las cosas. Pero el sistema es ese. Y el sistema estriba en que, hombre, hasta ahora ha gobernado el que más votos ha obtenido. ¿Puede pasar, puede que eso ocurra y que eso cambie ahora definitivamente? Puede pasar, claro que sí. Primero por el carajal en el que queda repartido con cuatro partidos con peso notable ahora mismo el Parlamento Español. Con lo cual es, gobierna el que tiene un escaño más que los demás. Pues hombre, depende. Tú puedes ser nombrado presidente, pero como todos los demás te quieran hacer la vida imposible, tú no sacas una puñetera ley adelante. Con lo cual tienes que tener estabilidad, mayorías. Y que pueden formarse mayorías ajenas al que ha ganado las elecciones. Bueno, pues ahí está el debate. Ayer decía Jordi Sevilla que bueno, pues está llamado a ser el ministro de Economía si Pedro Sánchez gana las elecciones o puede gobernar. Jordi Sevilla decía, debería dejarse gobernar a quien obtenga mayor apoyo parlamentario. Y usted dirá, bueno, sí, claro, sí, pero es que hay que diferenciar mayor apoyo parlamentario o la mayoría absoluta del Parlamento. Si tú puedes tener el mayor apoyo parlamentario, pero no tener la mayoría absoluta. Y tener, bueno, lo que le pasó a Pedro Sánchez con Rivera, tenían el mayor apoyo parlamentario, pero no tenían una mayoría suficiente para gobernar. Y todos los demás estaban en contra. Claro, esto, lo que algunos interpretan que supone, es que Jordi Sevilla ha dicho, luego lo corrigió en un tuit posterior, quiso arreglarlo, ha dicho, hombre, si el que tiene más apoyo son el Partido Popular, porque además pacta con Ciudadanos y eso, pues entonces hay que dejar gobernar y por lo tanto hay que abstenerse. En esa postura estarían algunos varones y eso dijo Pedro Sánchez, vamos, tardó un minuto en decir que ni de coña. Es decir, el célebre no, 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 y no, y no, y no. Porque lo que dice Pedro Sánchez es que él sale a ganador y él va a ganar las elecciones y, bueno, esas cosas que sabemos que no van a pasar, pero que, bueno, sería clarificar. Si los que vamos a votar supiéramos con quién van a pactar todos después, seguramente votaríamos con cierta intensidad o reflexionaríamos de alguna manera el voto. Si muchos de los que van a votar al PSOE supieran de antemano que el PSOE está de acuerdo en hacer a Pablo Iglesias presidente, por cierto, vamos a hablar hoy con él a las 9, pues a lo mejor alguno del PSOE se lo piensa. O incluso puede que recabe algún voto de otro que hay por ahí. Pero eso no lo dicen nunca. Por lo cual, el régimen parlamentario tiene esa paradoja, esa cierta contradicción, que tú tienes que cerrar los ojos y confiar en los que has votado. Y así salen los gobiernos que salen en los ayuntamientos y en otros lugares. Bueno, vamos a ver, que son las 6:38 y bueno, será que conozcamos todas las noticias de esta mañana de hoy, de esta mañana de jueves, en estos titulares.
El gobierno francés amenaza con prohibir las manifestaciones tras los disturbios y las protestas por la reforma laboral. El primer ministro, Manuel Valls, culpa de los altercados a la actitud ambigua de los sindicatos con los violentos.
Emergencia social en Venezuela. Un joven de 17 años muere por disparos de la policía en otra jornada de saqueos a los comercios. Se eleva a 4 el número de muertos en los disturbios provocados por una población desabastecida.
Michelle Obama visitará España a finales de mes. Se reunirá con la reina Letizia. La primera dama de Estados Unidos viene acompañada de sus dos dos hijas tiene previsto pronunciar un discurso sobre su campaña en favor de la educación de las niñas.
Seguimos pendientes de la posible salida de Mario Conde de la cárcel. La Fundación Francisco Franco presenta en el juzgado las escrituras de 4 fincas para avalar la fianza al expresidente de Banesto.
Los maquinistas de Renfe desconvocan la huelga prevista para hoy tras reunirse con la dirección de la compañía. Las negociaciones avanzan y en las próximas horas podrían desconvocarse también los paros previstos para la operación salida de las vacaciones.
Caso Nos, Manos Limpias y la Abogacía de Baleares presentan hoy sus informes finales. El fiscal Pedro Rach arremete en sus conclusiones contra el juez Castro y los medios de comunicación, a los que acusa de criminalizar a la infanta Cristina a partir de conjeturas.
Y en deportes, pendientes de si la UEFA toma una decisión sobre la continuidad de Rusia en la Eurocopa tras los nuevos incidentes con ultras en Lille. La selección rusa pierde contra Eslovaquia, Francia consigue una sufrida victoria contra Albania y Suiza y Rumanía empatan a un gol. Hoy se juegan los partidos Inglaterra-Gales, Ucrania-Irlanda del Norte y Alemania-Polonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Nadie te pide nada. Nadie te llama. Nadie. Nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
¿Tienes diabetes? Si tienes diabetes tipo 1 o tipo 2, ya puedes medir tu nivel de glucosa sin pincharte el dedo de forma rutinaria.
Abbott ha lanzado una nueva manera de comprobar tu glucosa con el sistema Freestyle Libre. Compra tu kit de inicio en medicionlibre.es y conoce tu nivel de glucosa en un segundo y de forma indolora.
Infórmate en medicionlibre.es. Lea el etiquetado de instrucciones de uso antes de usarlo.
La campaña a favor y en contra de que los británicos abandonen o no la Unión Europea se intensifica. El ministro de Economía británico ha alertado de que una salida del Reino Unido de la Unión Europea traería más recortes y una subida de impuestos. Londres, José Luis Concejero.
El gobierno británico plantea una serie de medidas de austeridad por si el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea el próximo 23 de junio. Más impuestos, menos gasto y una serie de recortes en todo el país y en casi todos los sectores. Su ministro de Finanzas recuerda que se podría generar un agujero en la economía de unos 39.000 millones de euros. Habrá un agujero en nuestras finanzas, ha dicho George Osborne. Los impuestos subirán y se producirán recortes en el gasto. Todo esto pasará si abandonamos la Unión Europea. Unas medidas que profundizan más todavía la crisis que hay entre los conservadores. 60 parlamentarios han firmado una carta en la que aseguran que votarán en contra de todas estas medidas.
Precisamente los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúnen hoy para analizar la situación y de cara, cuando falta apenas una semana exacta para la celebración del referéndum sobre el Brexit. Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Esa es la actitud aquí en Bruselas, intentar azuzar al mínimo el debate. Fuentes del Eurogrupo subrayan que una salida del Reino Unido tendría más un impacto en los mercados que fiscal. Por tanto, es el Banco Central Europeo el que tendría que actuar, no el Eurogrupo ni el ECOFIN. Sin embargo, el BCE va a estar en esta reunión, va a actualizar los posibles escenarios con los que trabaja, así como los planes de contingencia que esta semana ya ha explicado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Fuentes diplomáticas nos cuentan que no hay un plan B, que llegado el caso de una salida al Reino Unido, se improvisaría sobre la marcha. Habría que debatir también si se daría un paso adelante hacia más integración europea, algo difícil, coinciden varios diplomáticos, cuando no hay apetito ni consenso.
En la agenda de este séptimo día de campaña electoral aquí en España, Mariano Rajoy volverá esta tarde a Pontevedra, donde en la pasada campaña electoral sufrió una agresión por parte de un joven que le propinó un puñetazo. Pablo Iglesias va a ser entrevistado por Carlos Herrera a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez hará campaña en Galicia y Albert Rivera estará en Barcelona. Un tuit del socialista Jordi Sevilla, en el que pedía que se dejara gobernar a quien tenga más apoyos parlamentarios, está centrando el debate en la campaña en las últimas horas. Informa su Susana Moneo.
Primera parada en campaña en Andalucía sin la presencia de Susana Díaz, a la que ni ha nombrado. Sánchez quiere recuperar el granero de votos que entienden es decisivo para evitar el sorpaso. Y aquí le pillaba la polémica por las declaraciones de Jordi Sevilla. Fuentes socialistas Aseguraban a la COPE que es lo mismo que quiso hacer el PSOE con Podemos, habría sido el partido más apoyado. Niegan que esa posibilidad se pueda dar con el PP. Insisten en que solo el PSOE puede conseguirlo, pero Sánchez continuaba ayer la ofensiva contra Iglesias.
Todos mis abuelos y abuelas han sido socialistas. Mis padres son socialistas. Y muchos de los que estáis aquí presentes, que sois votantes del Partido Socialista, sabéis de lo que os hablo. El socialismo se lleva en el corazón, no se vende por catálogo.
Y ayer dejaba los platos para pisar la calle, le enseñaron a hacer un espeto y jugó al dominó con tres jubilados.
Desde el PP, Mariano Rajoy sigue insistiendo en que debe gobernar quien gane las elecciones.
Pero si no quieren, pido que se respete la voluntad de la gente y que, por tanto, el partido político que tenga más votos y gane las elecciones sea el que gobierne este país, porque no podemos volver a repetir unas elecciones.
Un debate que sin duda está en todos los periódicos, en la prensa esta mañana. Vamos a ver cómo vienen las ediciones digitales de los diarios. José Antonio, ahora aquí está, en buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues esa visita de Cameron hoy a Gibraltar enoja a España. Es el titular que destaca ABC a esta hora. Es un asunto prioritario en la prensa de este jueves. La Razón dice que España pedirá la cosoberanía de Gibraltar si gana el Brexit. El País destaca que Cameron alerta de que el Brexit va a obligar a nuevos recortes y a subir impuestos. Pánico al Brexit, titula el periódico de Cataluña. Cameron, desesperado, anuncia un ajuste de 38.000 millones de euros si Gran Bretaña se sale de la Unión. Mucha preocupación por la posible salida de los británicos, según se mire, porque Información de Alicante destaca hoy, por ejemplo, en su portada todo lo contrario. Titula el Brexit no preocupa y dice que el sector turístico alicantino no ve peligro en la salida porque cree que los ingleses van a seguir siendo fieles a la Costa Blanca. Bueno, de la campaña electoral, El Mundo dice que moderados del PSOE aceptan un gobierno del PP si hay sorpaso, y La Vanguardia subraya en la portada la inquietud en el PSOE por la indefinición sobre esos pactos. Y de la prensa regional, La Voz de Galicia subraya que Inditex gana 521 millones de euros en tres meses. Diario de Navarra abre con la foto de los jugadores de Osasuna que ganaron ayer al Girona en el partido de ida para determinar quién de los dos sube a Primera División. Y termino porque en Cataluña se va a poder ver a la selección de fútbol, lo hemos contado en Barcelona y ahora también en Lleida. Hoy cuenta La Mañana de Lleida que el alcalde, Ángel Ros, que es un veterano del PSC, va a poner pantallas para ver a La Roja a pesar del veto de la oposición.
Bueno, pues buena noticia, por lo menos. Será también que España sigue la Eurocopa, Alcalá, bueno. Claro que sí, mañana porque estamos ver. Ya, claro, mañana ya lo pueden ver, segundo partido.
A las 9 de la noche, a ver si sube un poquito la temperatura y todos ahí en la calle viendo y apoyando a la selección española en el segundo partido ante Turquía, que se juega en Niza. Aunque hay una noticia de última hora, como hemos contado, una noticia que ocurrió durante esta madrugada, como venimos contando desde las 6, y es que ha sido otra noche, Paloma, para avergonzarse de las hordas de bárbaros sin civilizar que se pasean estos días por Francia. Después el partido Rusia-Eslovaquia de ayer, esta madrugada nuevas peleas, incidentes, rotura de escaparates, rotura de mobiliario urbano en la ciudad de Lille, 200 kilómetros al norte de París, entre ultras de Rusia, de Eslovaquia, que jugaban ayer, y de Inglaterra, que juegan esta tarde y que están a unos 35 kilómetros de distancia. Balance actualizado de las 6 y 45 de la mañana es de 50 heridos y 37 detenidos por la intervención de la policía. Repito, 50 heridos y 37 detenidos, a ver qué dice hoy la UEFA. A lo mejor no hace falta que la UEFA expulse a Rusia de la competición y se expulsan ellos solitos. Rusia 1, Eslovaquia 2. Rusia va última en su grupo de clasificación con solamente un punto. Y anoche, en el encuentro que cerraba la jornada, Francia 2, Albania 0. Los goles llegaron muy tarde. Bueno, el partido iba encaminado al 0-0 final. En el tiempo extra, minuto 90, el 1-0, gol de Griezmann, y en el minuto 96, el 2-0 definitivo. En todo caso, aún con apuros y sufriendo, Francia es primera de grupo en su grupo de clasificación y clasificada ya el equipo anfitrión para la ronda de octavos de final. Hay indignación, Paloma, en la selección española de fútbol porque la UEFA ha elegido el equipo ideal del torneo. Bueno, sabes que han jugado ya, sí. Cada selección ha jugado un partido, hemos visto a las 24 en acción, y se ha elegido al equipo ideal hasta ahora de la Eurocopa, los 11 mejores jugadores después de la primera jornada. Y en ese equipo ideal no aparece Andrés Iniesta, que estuvo extraordinario. La verdad es que estuvo sobresaliente el otro día con la selección española. Aparece Cristiano, que no brilló especialmente, no aparece un centrocampista de la selección de Croacia, pero no es Modric, que fue el que mejor estuvo, bueno, y no está Iniesta. Yo esto de los 11 ideales, como nada. Es una cosa muy subjetiva...
Si nos ponemos a hacer nosotros el 11 ideal, saldría otro. Yo, si lo hiciera Carlos Herrera, saldría otro.
Hay que darle la importancia nada. Que se merece, que seguramente es nada. La
¿no
que
es porque están enfadados?
La que le da Andrés Iniesta.
No, Yo creo que a nadie le quita el sueño no ganar un premio individual. Cuando he tenido la oportunidad de vivir situaciones que en mi vida hubiese imaginado, de de levantar copas que muy pocos jugadores han tenido la oportunidad de levantar.
Bueno, que es que hay gente que lo considera una burla a la selección española y en particular para Iniesta. Así se titula hoy en las páginas de algún periódico deportivo. Burla a Iniesta y burla a España. Pero bueno, que mira cómo se lo toma Iniesta, que le da un poco lo mismo. Bueno, y que aquí la historia es el colectivo y ganar. Bueno. Si mañana España consigue la victoria ante la selección turca, si
ya
mañana
te digo
se mete,
yo dónde va a parar la, ese once.
Efectivamente,
ideal.
El once ideal no tiene ninguna importancia. Bueno, y al margen de la Euro hay un par de noticias importantes que hay que conocer en este amanecer del jueves. Queda una plaza de ascenso a Primera División, como contaba ahora Rakistain. Último playoff, ayer encuentro de ida en el Sadar, Osasuna 2, Girona 1. Se decide todo en el encuentro de vuelta el sábado en el estadio del Girona. Y en la final de la Liga de Baloncesto, que juegan un año más por quinto consecutivo el Real Madrid y el Barcelona, ayer en el último suspiro, en el último segundo sobre la bocina, la canasta ganadora para dejar este marcador tan redondo y tan bonito. Barcelona 100, Real Madrid 99. El Barça golpea primero y se coloca 1-0 en la final, que se juega, como saben, al mejor de 5 partidos.
Gracias, Alcalá. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hasta ahora le hemos escuchado en sus mítines.
Si algo nos avala para gobernar en España es la experiencia de los ayuntamientos del cambio.
Pero ¿qué haría si fuese presidente del gobierno?
Si ustedes obtienen más votos o más escaños ahí.
Yo creo que nosotros deberíamos hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Pablo Iglesias, candidato de Unidos Podemos a las elecciones generales.
Hoy viene usted su versión socialdemócrata.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Enhorabuena. Ahora podrás ser el primero en disfrutar de lo último de Línea Directa para tu seguro de moto desde 77 euros. Grandes coberturas por un precio minúsculo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta mañana en Talleres Euromaster.
Paco, móntame dos neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes dos neumáticos Tiger 205, 55, 16.
Ah, 6 meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
Claro.
Euromaster, en manos de expertos. TAE 0%, financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
Para contarle a tu amigo que ayer te encontraste a tu ex en un bar y cuando sonó vuestra canción ella la cantó, pero hizo como que no te veía, aunque sí que te vio. Será mejor una llamada, ¿no?
Por eso en Yoigo, por contratar a Del 01 con dos giras, te regalamos 100 minutos gratis al mes los 3 primeros meses. Además, con un 20% de descuento.
Solo ahora en yoigo.com o en el 1707.
¡Viva la diferencia! Yoigo.
El novelista estadounidense Richard Ford ha sido el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras Ramón García Pellegrín.
Para Richard Ford este premio es personalmente alentador, una prueba de que no es perezoso ni inútil, dice. La mirada sombría sobre la vida de seres anónimos le ha dado a Ford el Princesa de Asturias de las Letras. En declaraciones a COPE, su traductor Benito Gómez elogiaba la prosa de Ford nada fácil de traducir.
Muy complejo, absolutamente complejo. La crítica que hace, como te decía, o la subversión que intenta hacer por medio de su prosa, del sistema, él quiere que no sea simplemente teórica.
El periodista deportivo, la trilogía que consagró a Ford, es una de las mejores obras narrativas de los últimos 30 años.
Hoy se cumplen 200 años del nacimiento de Frankenstein, un clásico de la literatura de terror, Isco Jiménez.
Por este motivo, la Fundación Telefónica sumerge al visitante en pleno siglo XIX. Con piezas de la Filmoteca, los museos complutenses y colecciones privadas inéditas, invita a entender el contexto que propiciaron clásicos de Stevenson o H.G. Wells, así como sus principales referencias. Lo cuenta COPE y su comisario Miguel Ángel Delgado.
El mito que comienza a principios de siglo con Frankenstein continúa vivo a lo largo de todo el siglo y va teniendo otras representaciones. La última novela es La isla del Dr. Moreau, que es de 1896.
Son parte de la cultura actual, por ello no faltan referencias a otros ámbitos como el cine a través de carteles de películas que han inmortalizado a estos célebres personajes.
A partir de las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis hoy con Yolanda Gómez, José María Fidalgo, Salvador Sostres y Ángel Espósito. Lo que llega ahora es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Por fin ha empezado la campaña electoral después del debate. Aquí estamos. Iglesias, en primer lugar, ha empezado a hablar de la sangre. La gestión del PP está hecha con sangre. Y lo dijo Iglesias delante del general Podemos en Almería, donde una colega de Izquierda Unida le llamó en su día señor de la guerra. Segundo, Sánchez tiene el problema por dentro. Los moderados, que los hay en el PSOE, apuestan por dejar gobernar al PP, mientras que los zapateristas como él prefieren un gobierno a la barcelonesa, es decir, que el Partido Socialista salga al rescate del populismo extremista de la izquierda. Tercero, Rivera discriminó en el debate, no atacó al PSOE. Y ahora sí, ya empieza, porque se le está volviendo gente al PP, y mucha, y hay que recibir a unos cuantos, fugados del PSOE, que no quieren a Podemos porque les da miedo. Y cuarto, Rajoy se ha emocionado viendo la hermosura de un campo de alcachofas en la Ribera de Navarra. Y como le dijo a Antonio Jiménez en 13 de Televisión, va a seguir leyendo el Marca porque este es un país libre. Pues sí, menos mal.
Paul Simon va a volver a actuar en España después de 25 años. Lo va a hacer en Bilbao el 17 de noviembre. También estará en Madrid el 18 de noviembre dentro de una gira con la que celebra los 60 años de su carrera. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it so. Though it seems strange to say. Pues tiene muy buena pinta esta mañana de jueves 16 de junio. Muchas cosas por hacer por delante. En 5 minutos, Carlos Herrera con todas las noticias de este día.
Estar informado. 106.3 FM y 900.